Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo, en esta ocasión, enlatados. Estamos en diferido, porque si todo va como lo hemos planeado, estaremos en Valdorros, en un nuevo Valdorrock. Disfrutando de la música en vivo, de diferentes actividades, de buena compañía y de una excelente jornada. Estoy seguro de que así será y os lo contaremos a la vuelta aquí en el programa. Tampoco te podemos contar lo que ocurrió el viernes, el día de ayer, cuando escuches este programa en Taco, porque en el concierto de Taco junto a Buda San en Bilbao, donde también está previsto que La Mirada Negra esté. Porque estamos grabando el programa en jueves, me lo puedo permitir. Y como digo, hay veces que faltamos a la cita, muy poquitas, pero en algunas ocasiones no nos queda otra. Pero si el tiempo lo permite, como material, música tenemos de sobra, pues sacamos el hueco y dejamos una nueva edición de La Mirada Negra para ti, que por supuesto espero que disfrutes. Gracias por la escucha. Y bueno, vamos a comenzar con un auténtico clasicazo que creo que no necesita mucha presentación, lo vais a conocer todos, pero estamos hablando de un tema bastante especial, o vamos a decir, en una edición bastante especial, donde encontramos pues esas canciones de Michael Schenker en la época de UFO, que se registran en este nuevo trabajo de título My Years with UFO, con colaboraciones especiales y temas como este, con regrabaciones tan espectaculares, como es el caso de este Rock Bottom con la presencia de Kai Hansen. We'll be right back. clasicazo de los que no necesitan presentación, Rock Bottom, clasicazo de UFO, que de esta manera se registra en este My Years with UFO, los años de Michael Schenker en UFO, regrabados en esta ocasión con 11 temas. Donde cuenta con invitados especiales de absoluto lujo. Y es que no en vano encontramos aquí a Kai Hansen en el tema que acabamos de escuchar. Y además, pues bueno, hay una lista de invitados realmente enorme para este disco. Con gente como Dee Snider, como Joel Extra, Joey Tempest, Roger Glover, Joelin Turner, Camin Apis, Slash, Eric Grunwald, Biff Byford, Axl Rose, Jeff Scosoto, John Norum, Kai Hansen, como hemos dicho en este tema que hemos escuchado. Joelin Turner, Adrian Vandenberg, pues por cierto, la semana que viene le tenemos por aquí, luego va a ser protagonista, o inmediatamente después va a ser protagonista aquí en el programa. Gente como Michael Voss también, o como Steven Percy, o sea que ahí es nada. Grandísimo el elenco de invitados para este nuevo trabajo de Michael Schenker, que se anticipa con el tema que hemos escuchado y también con este Only You Can Rock Me que vamos a escuchar, y en este caso contando con la colaboración de Joey Tempest y de Roger Glover. Por partida doble, Michael Schenker abriendo hoy el programa. Espero que esto sea un gustazo para tus oídos. Desde luego lo tiene que ser si estás escuchando este programa de radio, que es un programa de rock, de heavy metal. Y abrimos con leyendas de este calibre. está la leyenda de Michael Schenker, que sigue completamente viva, vigente, tanto con su Michael Schenker Group como si, yo qué sé, como si nos acordamos de la época de Scorpion, si nos acordamos de esta época de UFO, si tiramos del pasado, si miramos al pasado reciente, al pasado más lejano, creo que de la carrera es brillante, una auténtica leyenda del heavy metal. También es una leyenda Adrian Vandenberg, que con su grupo Vandenberg nos estará visitando en la próxima semana, en las siguientes fechas. Vandenberg estará el 19 de septiembre en Santander, en el escenario Santander, el 20 de septiembre en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, el 21 de septiembre en Barcelona, Razzmatazz 2, y el 22 de septiembre en Madrid, en la Sala Soco. Tiene un último trabajo discográfico de título Sin, pero se anuncia que también habrá temas de su época en Whitesnake, otro guitarrista que ha estado en uno de esos grandes grupos en una época muy importante, en esa final, en esa segunda parte de los años 80, y algunas de esas canciones, por lo menos en los últimos repertorios que yo he podido ver, pues ha tocado, ¿no? Así que seguramente que algo de eso tendremos que ver en esta próxima gira, más que interesante. Pero nosotros nos vamos a ir, o yo personalmente he decidido irme, al inicio de su carrera como Vandenberg en el año 1982, con el homónimo trabajo discográfico Vandenberg, donde se encontraban joyas que, por lo que veo, tampoco dejan de estar presentes de momento en su repertorio, como es este Your Love Is In Vain, año 1982, debut de Vandenberg, la próxima semana en diferentes escenarios por aquí por la península. miramos hacia atrás en el tiempo, porque creo que la ocasión lo merece. Vandenberg la próxima semana por nuestros escenarios. Me faltaba una fecha que creo que se incorporó más tarde. En un principio iban a ser 4 fechas, pero si no me equivoco, luego se acabó sumando una fecha más, que concretamente es la del 23 de septiembre en Segovia, en el Teatro Juan Bravo. Pero bueno, la gira entonces sería 19 de septiembre Santander, escenario Santander, 20 de septiembre Gasteiz, Urban Rock Concert, 21 de septiembre Barcelona, Sala Rasmatas 2, 22 de septiembre Madrid, Sala Socolife, y el 23 de septiembre en Segovia, en el Teatro Juan Bravo. Y después de mirar hacia el pasado, vamos a mirar hacia el presente. Y el presente de Vandenberg es Sin, disco de 2023, que a mí me parece una auténtica maravilla. Lo reseñamos en nuestra página web, en lamiradanegra.com. Compartimos esa crítica. Alguien dijo que a ver si había un promotor valiente que se atreviera a traerlo por aquí, y lo ha habido. Robert Mills, RM Concerts, nos trae a Adrian Vandenberg por nuestros escenarios. Y por supuesto, pues vamos a escuchar algo de ese disco que, como digo, me parece absolutamente sublime. Con Mads Levén como vocalista, año 2023, se nota una producción más moderna, más actual, y un gran sonido y una tremenda calidad en este cine de Adrian Vandenberg, de Vandenberg. Recomendada gira en los próximos días. Impactante tema, que ojalá caiga también en ese repertorio que nos ofrezcan las próximas fechas Vandenberg. Y seguimos con guitarristas de leyenda, con músicos impecables, como es el caso de Richie Cochen. Con su carrera en solitario nos va a presentar en los próximos días nuevo disco de título Nomad, 8 nuevas canciones, y nos lo anticipa con este auténtico temazo que dice que en una noche pues se desveló, se encontró con que le tenía en la mente una melodía y a partir de ahí empezó a componer esta canción. Insomnia, Richie Cochen, esto estará dentro de su próximo disco, Nomad. Producido por el propio Richie Cochen, él mismo se hace cargo de casi todos los instrumentos. Nos desvela que en este tema, con este ritmo funky, hay varias pistas de bajo para conseguir ese sonido tan espectacular que encontramos. Música maravillosa también en este siglo XXI. Hecha por parte de músicos que vienen pues de largo trayecto, que vamos a decir, de Richie Cochen, Poison, Mr. Big, de Winery Dogs, y además un guitarrista que tiene una voz absolutamente espectacular. Siempre lo he dicho y lo recalco casi cada vez que lo pincho, pero es que es verdad, me parece que hay otros guitarristas que tienen su peculiaridad, que pueden cantar muy bien, pero se nota, ¿no?, que son guitarristas, y en este caso estamos hablando de un guitarrista que por sí sola la voz ya me parece una absoluta pasada. Volvemos atrás en el tiempo, al año 1987, a un trabajo llamado Hungry Hearts, que pertenecía a Victory, banda que nos estará visitando recientemente. Estamos apostando fuerte por esa gira aquí en La Mirada Negra. Desde luego le estoy dando bombo y platillo porque creo que bien lo merece. Y vamos a recuperar un clásico. Luego te recuerdo, bueno, te lo recuerdo ya si quieres, el 21 de este mes de septiembre tendremos a Victory actuando en la sala Andén 56 de Burgos, con Germán Frank tirando siempre de este mítico carro, de esta mítica formación, de esta leyenda del heavy metal, que son también Victory y él mismo, pues luego con su paso por Abscess y otras formaciones, pues creo que en sí mismo Germán Frank merece todos los respetos y admiración de cualquier seguidor de este estilo de música. Recordamos este clásico Hungry Hearts. Pues mira, me voy a corregir sobre la marcha porque mirando un poco y consultando un poco la historia y el trayecto de la propia formación de Victory, realmente siempre no ha sido Germán Frank el que ha tirado del carro, porque el primer disco, el homónimo Victory, del año 1985, todavía fue registrado sin él. Luego sí, a partir de ahí llegó ya el Don't Get Mad, Get Even, disco que tengo que decir que yo era el que conocía de ellos, el que tenía, el que tengo más trillado y más escuchado, desde el año 86. Y ahí sí ya Herman Frank estaba en la formación. Y a partir de ahí pues ha habido un sinfín de músicos desfilando por la banda, siempre ya en torno a su figura, porque Herman Frank es el que lleva ahí fijo en la formación desde el año 1986. Y en la actualidad, en el 2024, tienen un discazo entre manos que tampoco me canso de pinchar, como es este Circle of Life, que creo que les mantiene en un gran estado de forma, que ya demostraron en el anterior Gods of Tomorrow del año 2021. La esencia del grupo intacta, hard rock, heavy metal, duro, clásico, con pegada, con esa voz chillona, ¿no? Esa voz con garra también, esas guitarras potentes, ese ritmo muy marcado. Alguno dirá, esto puede ser muy básico, no lo sé. A mí el tema está que me encanta, me resulta súper efectivo, me invita pues a pasar un buen rato y desde luego entra por mis oídos como la seda. Y para muestra, un botón, Tonight We Rock, es el tema que precisamente abre ese Circle of Life, el nuevo trabajo discográfico de Victory, día 21 de septiembre, Andén 56, Burgos, en directo, junto a otros alemanes de Unity. Seguro que esa noche roqueamos en Burgos, en Andén 56. Tonight we rock. Tonight we rock. Rock in the city. Circle of Life, el nuevo trabajo discográfico, discazo de Victory. Seguimos con guitarristas de leyenda, en este caso con Chris Impeliteri. La verdad que hemos tomado el programa este por ahí. Y a veces esto sale casi sin pensarlo. De una cosa te va llevando a la otra. Y al final acabamos dedicando un buen espacio a guitarristas ya con un trayecto tan importante como el de Chris Impeliteri con su banda Impeliteri, que presentará el próximo día 8 de noviembre nuevo trabajo discográfico de título War Machine a través del sello Frontiers and Records. El guitarrista Chris Impeliteri se ha rodeado en esta ocasión de Rob Rock a la voz, en el bajo está James Pulley y en la batería tenemos a Paul Bostaph de Slayer. Creo que con él las cartas están más o menos boca arriba, un guitarrista muy heavy, muy melódico y de una tremenda calidad. Para celebrar el hecho de que han anunciado este nuevo disco, pues nos han hecho llegar o ya han presentado a sus seguidores un tema que es este Out of My Mind Heavy Metal, creo que lo deja bastante claro, y que suena de la siguiente manera que vais a escuchar. Lo nuevo de Impeliteri.
Hands up and bring your head, my fist is raised.
Como dije en el último programa, son tiempos en los que te puedes surtir de música mucho más actual en cuanto a sonidos, pero los sonidos clásicos se siguen haciendo en la actualidad de una manera bestial por parte de gente magistral, como es el caso de Impeliteri. También son magistrales Valdemar, que es que no sé por qué, hablando de heavy metal, me ha venido a la cabeza directamente Valdemar, que también están viviendo un momento muy dulce en la actualidad, muchísimos conciertos durante todo este año, presentando Santuario Death y poniendo a la banda, bueno, casi todos los festivales triunfando, saliendo como uno de los grupos destacados de cualquier lugar que pisan. Eso sí, hay más bandas, si tocan ellos solos, simplemente es que se llevan a todo el público de calle, y es que no es para menos. Nos quedamos con este heavy metal precisamente de su último trabajo, Santuario Death. Te recordamos que estarán actuando el 20 de septiembre en el Rocantegui, en mi barrio, en Rontegui, junto a Rise to Fall. Y es que aunque este programa se hace desde Zopimpe y Ratia, que es la radio de Luchana, barrio adyacente, digamos, pues yo toda la vida he vivido en Rontegui y ahí sigo y espero bajar prácticamente al portal de mi casa para verles en directo. Hemos hablado de los guitarristas de las anteriores formaciones, que tienen mucho peso, de hecho llevan el nombre en algunos casos de las bandas que han sonado anteriormente. No vamos a ser menos, qué pedazo de hacha Pedro J. Monge, no lo descubrimos a estas alturas, lo sé. Y qué directazo tiene el grupo. El 20 de este mes de septiembre estarán en el Rocantegui, en el barrio de Rontegui, junto a Rise to Fall. Al día siguiente, por cierto, se harán un viajecito, se irán hasta la Sala Bóveda de Barcelona, día 21 de septiembre, y en definitiva, pues un momento actual para la banda muy, muy brillante. Seguimos con heavy metal, seguimos por Vizcaya y seguimos con álbumes y temas que hacen referencia al heavy metal. Just Heavy Metal es el título del nuevo trabajo del vocalista vizcaíno Pacha, también heavy como el viento, como no, en su época con Valhalla, actualmente con Ace Eternum y otras muchas formaciones en su largo trayecto, y ahora iniciando una carrera en solitario con este Just Heavy Metal, que es el título del nuevo disco, al igual que este tema que está sonando. El 16 de noviembre lo presentará en directo en Bilbo Rock. De momento, escuchamos este tercer single de este primer trabajo de Pacha en solitario. Es así de simple, simplemente solo heavy metal. It's hemos escuchado este Sellando el Destino, último trabajo de los Baleares Beth, que van a ser protagonistas hoy en el programa. Hemos escuchado esta auténtica declaración de principios. Y vamos a seguir escuchando algo de la música de la banda que se encuentra en este fenomenal disco de heavy metal melódico cantado en castellano. Seguimos con este Hijo de las Estrellas, Evet. Pues banda de las Islas Baleares que siempre nos ha encantado, tremendo grupo que ya llega a 5 trabajos discográficos con este Sellando el Destino, del cual hemos escuchado estos dos temas consecutivos que también van en ese orden en la obra, este Aunque me cueste la piel y prácticamente entero también hemos escuchado Hijos de las Estrellas. Sellando el Destino, quinto disco, pues que bueno, reafirma lo que es el buen hacer de una banda que ya en el pasado nos ha acostumbrado a editar pulcros trabajos de heavy metal melódico como La Condena del Tiempo del 2011, El Legado de los Sueños del 2013, Entelequia del 2017 o Puerta Áurea del 2019, que hasta la fecha era el último trabajo discográfico editado por el grupo Balear. Este Sellando el Destino es su nueva obra desde 2024 y creo que es un trabajo que merece ser protagonista aquí en el programa y tenido en cuenta por todo buen amante del heavy metal melódico. Tenemos al otro lado del teléfono a varios componentes de la banda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿me escucháis bien?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Vale, pues fenomenal, porque, bueno, igual me hace aquí un poquito de eco, voy a bajarme un poco aquí, porque tenemos un problema con el teléfono, pero vamos a ver si podemos llevar adelante la entrevista como es debido. Bueno, lo primero, enhorabuena a la banda por un quinto trabajo discográfico que hace bueno y hace real eso de que no hay quinto malo, ¿no?
Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, ha costado parirlo, pero por fin lo hemos sacado y bueno, estamos realmente contentos con él.
¿Por qué ha costado tanto? ¿La pandemia de por medio o algún tema más?
Hombre, ha habido la pandemia por medio, luego pues Leo se fue, no, primero se fue el guitarra, buscamos un sustituto que es Rafael, luego Leo se fue. Tuvimos que buscar otro sustituto y ya una vez entró Alberto, pues ya pudimos girar un poco y explotar un poco ese Puerta Áurea que se nos quedó ahí a medias por culpa de la pandemia. Y enseguida que tuvimos un poco de tiempo, pues ya nos pusimos a terminar de componer, a maquetar y nos pusimos con este quinto disco.
Ha sido un periodo delicado de los cambios de formación. ¿Cómo se han ido sucediendo? Porque sí que es verdad que se han juntado en muy poco tiempo varios cambios, ¿no? Sobre todo muy delicado igual el de Leo en un principio, que era un componente, yo recuerdo haber estado hablando con vosotros también, y era un componente bastante fijo en la banda, ¿no? Y además creo que se marchó por algún tema de salud, que espero que esté bien, que esté fenomenal. Pero contándonos un poco cómo los habéis ido afrontando y si ha habido algún momento delicado incluso para la continuidad de la banda en este tiempo.
Hombre, en guitarra puedes encontrar porque, quieras o no, pues hay un montón de guitarras muy buenos por ahí, por el mundo. Que le gusten este rollo ya es otra cosa. Tuvimos la suerte de encontrar a Rafael, porque la verdad es que el papel que estaba haciendo Tony estaba muy bien, y lo hacía muy bien, la verdad. Y Rafael, pues la verdad es que era lo que necesitábamos. Era un tipo de guitarrista muy melódico, muy 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 bueno, muy bueno. Uh-huh. Y cuando se fue Leo, pues claro, es un miembro fundador, estuvo desde el principio con nosotros, pero sí que era verdad que es que el hombre pues sufría dolor con los ensayos. Cada vez que volvía a su casa, pues estaba ahí con el dolor de espalda y tal, y que no le daba para más. Y ahí sí que nos vimos un poco apurados, sabíamos que encontraríamos a alguien, pero lo que no contábamos es encontrar a Alberto, que viene del metal extremo, que bueno, yo le entré sin esperanza ninguna, y el tío enseguida dijo que sí, se adaptó a la perfección y súper rápido. Creo que en 2 meses ya hicimos el primer concierto. Uh-huh. En un mes ya hicimos el primer concierto con él y bueno, estamos en contacto con él. Uh-huh. Aparte que es un tío apuesto, guapo y rudo.
Bueno, eso para el heavy metal igual sigo un poco menos, ¿no? Si tienes hard rock de este de ochentero, ¿no? Un poco con pelos cardados.
Bueno, pero da el pego también, o sea.
Bueno, en todos los sitios es útil. Bueno, es importante una cosa, y es que no habéis perdido para nada el estilo, la esencia de la banda, a pesar de que en más de la mitad del grupo ha cambiado. Tres quintas partes de la banda han cambiado en estos últimos años, pero el estilo que nos hemos seguido en los anteriores 4 trabajos discográficos sigue intacto.
Sí, bueno, generalmente lo que es el esqueleto de los temas o las ideas principales las solemos traer David y yo, y si alguien trae algo, pues más o menos lo adaptamos a lo que es Eves. Y, por ejemplo, Hijo de las Estrellas creo que es el tema que has puesto ahora.
Sí, el segundo que ha sonado, sí.
Ese tema lo trajo Rafael. Y lo adaptamos a lo que somos nosotros y la verdad es que ha quedado muy muy bien ese tema. Es uno de los mejores del disco.
Bueno, ha quedado bien todo el disco, ¿eh? Yo creo que del principio al fin es un trabajo que lo escucha, que encima son 12 canciones, que no es un disco corto, pero que se hace muy variado, ¿no? Quien diga que en esto del heavy metal, algunos ahí que dicen, ¿no?, que ya no hay nada que aportar, que ya, bueno, pues un poco se ha hecho. Es verdad que no lo reinventáis, pero lo hacéis con un dinamismo y con una frescura que igual otros grupos no consiguen. Este disco es muy entretenido de escuchar. Hay puentes fabulosos, sobre todo el trabajo guitarrero, yo os felicito. Bueno, a todos en general, ¿no? Pero las guitarras me parece brutal, los puentes que tienden, los riffs constantes que hay, los punteos que hay. Creo que todo eso, unido a los cambios de ritmo que encontramos a lo largo de la obra, hacen que el disco sea muy, muy entretenido y que, a pesar de que es un heavy metal clásico, yo recomendaría a la gente que no encuentra frescura en la actualidad que le pegue un trabajo, una escucha a este trabajo, a este Sellando el Destino.
Sí, bueno, no tratamos de ser originales tampoco, o sea, hacemos lo que nos sale, por así decirlo, no capamos ideas, por así decir. Las explotamos al máximo y luego pues tratamos de darle un poco de variedad para no aburrirnos tocando. ¿Entiendes? La cosa es divertirse tocando y si te diviertes tocando, pues eso se transmite.
Y también encontrar ya con 5 discos, bueno, yo creo que la teníais ya de antes, ¿no? Pero digamos por lo menos una personalidad. Que nadie diga, sí, están las influencias de Maiden, las influencias de Halloween, las influencias de quien sea, ¿no? Del que podamos encontrar aquí. Pero que nadie diga que Beth es una copia absolutamente de nadie, ¿no? Que sois un grupo ya completamente reconocible, con la voz de David Dalmau, además, yo creo que es un algo fundamental para ese hecho también, ¿no? Y yo creo que lo conseguís.
Sí, sí, la verdad es que tampoco hemos pretendido parecernos a nadie, ni tenemos un grupo de referencia. Uh-huh. Sí que es verdad que nos gusta, pues, un poco de todo, o sea, nos gusta de todo realmente. Siempre hemos tirado del heavy clásico al power metal, al metal extremo. Uh-huh. Así que y chupamos de todo. O sea, aunque suene mal. También tiramos mucho de thrash metal. A mí me gusta mucho el thrash metal. Yo qué sé, el death metal. El death metal melódico este de sueco, tirando por Children of Bodom y toda uh-huh. esta gente. Pues es música que nos gusta a todos, más o menos, a algunos más que otros, y el power metal, claro.
Uh-huh. Luego la etiqueta que más se os pone es la de power metal. Yo no sé si vosotros es con la que más os identificáis. Yo digo heavy metal melódico porque al fin y al cabo me parece que va un poco más con el estilo abierto que tenéis vosotros, porque no sois una banda de ir siempre a esa velocidad, ¿no? más típica del power metal, sino que tenéis una variedad en ese sentido que yo creo que va más un poquito al heavy metal, incluso de los 80 también, ¿no?
Es que, no sé, bueno, eso ya depende del concepto de etiquetas y esas cosas. Yo siempre he considerado al power metal heavy metal.
Claro.
No sé, mi estilo favorito en su época era el speed metal y realmente se le puede llamar el power metal también, o sea que tampoco nos martirizamos mucho con las etiquetas, la verdad.
Esto es para los que hablamos de música, que hablar de música pues es complicado, porque claro, describir las sensaciones, pero bueno, como hay que presentar discos, pues hay que hablar un poquito de ellos, ¿no? Si no sería llegar aquí, pincharlo y ya está, y evidentemente los intentamos describir de alguna manera, ¿no? Y es verdad que yo creo que un solo género, una sola etiqueta para vosotros, pues que se queda bastante, bastante corta. Por cierto, el disco suena fenomenal. No sé si habéis hecho algo diferente, si la grabación se puede parecer a lo que habíais hecho en los anteriores discos. ¿Cómo ha sido esta grabación?
Hombre, hemos tirado del mismo productor, de Mega, que ya que lo tenemos en la isla y es un tío pues que trabaja a nivel internacional, pues aprovechamos que está aquí. Y aquí me van a ayudar mis compañeros, porque yo tengo memoria de pez. Le llevamos la masterización a... No me acuerdo cómo se llamaba el mastering. Eso, David, sería muy apropiado. Le llamamos el mastering al hijo de Kai Hansen, si no recuerdo mal.
Ajá.
Que ha masterizado un montón de grupos a nivel europeo y resulta que Mega lo conocía. Que David es muy friki buscando entre los discos, pues le gusta mirar las portadas, quién las ha hecho, dónde han masterizado, quién les ha grabado y tal. Entonces ya venía con este nombre y fuimos con él directamente.
El disco suena, la verdad, que fabuloso. No sé si también a la hora de grabar se siente que hay una presión diferente a la hora de, cuando ya tienes un bagaje detrás de 4 discos, que yo, sinceramente os lo digo, no es peloteo. Ya sé que me vais a decir siempre que el último es el mejor, pero es que veníais ya de un nivel, yo creo que bastante alto. ¿Se siente cierta, no sé si decir presión, responsabilidad, el hecho de tenerte un poco que superar porque ya hay cuatro discos con los que se te puede comparar, o no, o os ponéis la mente en blanco, hacéis un nuevo disco y tampoco os preocupáis mucho de ello?
Bueno, a la hora de grabar este último disco lo que hicimos es disfrutar, simplemente porque, yo qué sé, puede pasar de todo y que sea el último, ¿sabes? Así que lo suyo es disfrutar el momento, disfrutar de la hora y disfrutar de la grabación. El primer disco, recuerdo, con la cuarentena del tiempo, pues sí, vas con la presión ahí de que tiene que ser el primer disco, que tiene que salir todo perfecto y tal, y sí que teníamos esa presión. Pero yo creo que el resto ya fue, ¿eh? En plan, vamos a disfrutar, vamos a trabajar y a disfrutar de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y este disco yo creo que todos los que todos los miembros disfrutamos, realmente. Uh-huh. Por cierto, sí. El que nos hizo el mastering es Jacob Hansen.
Jacob Hansen, pero no
sé. Sabía que era el hijo de Kai Hansen.
¿Es hijo de Kai Hansen? No lo sabía, ¿eh? No sabía que era el hijo de Kai Hansen.
Sí, si no recuerdo mal, era sí. El hijo de Kai Hansen.
Vale, no tenía ni idea. A veces no llegan masterizaciones Jacob Hansen y yo... Pero digo, de verdad, si es el hijo de Kai Hansen, me acabo de enterar, ¿eh?
Y el tío, bueno, un crack, la verdad.
Sí, sí, la verdad que el sonido es espectacular.
Y bueno, no hemos hablado de Manolo, que lo tenemos aquí al pobre expectante.
Pues que nos cuente, que nos diga.
Sí, a Manolo todavía no lo hemos podido presentar así oficialmente. Bueno, oficialmente sí, por redes y...
El nuevo bajista de la banda, digámoslo.
Efectivamente, sí.
Que también... Sí, pues sí, que se presente, porque hay formaciones donde se dice que el bajo es ese instrumento que no suena, pero aquí en este disco, si pones el oído, la verdad que hay que defenderlo, porque el bajo sí está muy presente y deja muchísimos detalles.
Bueno, le he metido un par más, el cabrón. Sí. Sí, cubre el puesto perfectamente. Y bueno, otra baja más que ya te digo que... De esas que vienen sin que se lo espere uno, pero bueno, hemos tenido la suerte de dar con Manolo y de momento tenemos muchas ganas de poder presentarlo en un concierto y de que lo veáis, porque es espectacular.
Uh-huh. El disco ya lo habéis grabado con él, ¿no? Está totalmente grabado con él.
No. Lo grabamos con Biel.
Ah, todavía con el anterior, vale. Es la incorporación más reciente. Es que ha habido cambios en la banda y al final uno se pierde, ¿eh?
Es que al final no se pierde. ¿Me pierdo yo?
Bueno, pues tiene que defenderlo, ¿eh? Porque el disco tiene recovecos ahí para lucirse con el bajo. No sé si este no va a ser en plan, pues eso, como los Judas, ahí el bajista en una X marcada y que te cito ahí atrás, ¿no? Porque se puede lucir en el escenario también.
Sí, no, pero hay que marcarla, esa nota
sí.
También.
No, el bajista que no... La nota sí, pero el bajista se puede... Digo que tiene capacidad de protagonismo o el escenario es para los guitarristas y para el cantante.
Pues...
Yo tengo el palo más largo que ellos. O sea, me abro la cabeza arriba.
Ya ves que sí.
Sí, porque luego a veces les suelo preguntar a las bandas también, ¿no? Cuando se graba un disco se busca el mejor sonido, el mejor nivel... A veces haces cosas en estudio que luego dices, justo... Luego hay que llevarlo al directo. ¿Os lo llegáis a poner en algún caso? Porque no dejáis de ser una banda, como he dicho, muy de heavy metal. Los temas tienen estribillos fabulosos, se te quedan enseguida también en la mente. Si les pegas un par de escuchas o tres, ya tienes esas melodías rondando en la cabeza. Pero ¿os lo llegáis a poner difícil de cara a los directos en ese afán, ¿no?, de un poco superar lo que es la obra de estudio?
Hombre, a ver, uno va con intención de intentar no complicarse demasiado. Uh-huh. Pero al final uno se acaba complicando. Y entonces pues claro, los que somos malos pues tenemos que echarle horas y horas para que eso te salga y que en directo no cagarla. Uh-huh. Y sí, de momento nos sale todo, nos ha salido todos los dos bolos que hemos tenido, tres, nos ha salido toda la perfección y muy bien, la verdad.
Bueno, yo puedo dar fe del nivel que hay en la banda, aunque no os he visto con la nueva formación todavía, pero doy fe del nivel que hay en la banda y que por supuesto tenéis unos directos realmente realmente espectaculares. Además, que dentro de lo que es ese nivel técnico que se puede plasmar en el plano instrumental, A mí me sigue alucinando David con la voz, David Dalmau, ¿no? Un vocalista.
Pues mira, justo ahora mismo acaba de llegar.
Sí, pues mira.
Y hace 2 minutos también ha llegado Rafael. Estaba atascado, o sea, y perdido por ahí.
Tenemos ya entonces tenemos ya a la banda completa, los 5 componentes.
Ya estamos todos.
Pues mira, pues lo siguiente que iba a preguntar era precisamente por la voz, porque me sigue alucinando cómo un vocalista con una voz tan completamente natural realmente es capaz de llegar a todo. En esto del heavy metal, que siempre se estaba buscando la mayor potencia, el mayor lucimiento, o sea, buscar la nota más alta, que a veces llega a sonar muy muy forzada, a mí David me sigue alucinando cómo en todo este disco cubre todo lo que tiene que cubrir sin salirse de ese registro completamente natural, que a veces resulta como muy noble para un estilo que a veces es tan fantasma como el heavy metal, ¿no?
Hola, soy David.
Hola, David.
Muchísimas gracias por todo lo que, bueno, pues como lo ves tú con el tema este de la voz. La verdad que, bueno, es complejo, es su trabajo, es así. Pero bueno, teniendo un productor como tenemos, que es Miguel Ángel Riutor, pues las cosas pues como que se encaminan mejor. Y luego también es verdad que también ha colaborado en las voces Marriera de Azrael. Sí. Y también ha sido pues eso, el empaste de voces también de muchas veces de los coros, pues yo creo que también hace que a lo mejor mi voz resalte en algunas partes, pero también porque están sus agudos por detrás. Y bueno, yo creo que ha sido pues una simbiosis también con Marc bastante bastante buena.
Bueno, no seas modesto, que te conocemos de anteriores discos y sabemos que tus cualidades ya eran estas, también, aunque te haya
puesto. Muchísimas gracias.
Lo único que, claro, también se puede decir, tú lo dices muy fácil, ¿no? Como oyente exclusivamente, pero en tal tema o en tal nota o en tal composición me estaban hasta agarrando las pelotas y apretando para que llegara más alto, no sé. ¿Ha habido algún caso en algún tema que se haya podido hacer más complicado a la hora de llegar a algunos registros?
Bueno, en algunas partes, pues sí ha sido más. La verdad es que sí, cuando entras en estudio, pues hay partes que han sido más complicadas. Y yo con este disco tengo, pues, he tenido un poco una odisea, porque me pilló, pues, que acababa de pasar. Bueno, cuando entraba a grabar, cogí el COVID. Uh-huh. Y cuando entré, pues tenía mi fecha de grabación, pues iba a grabar y la voz no me tiraba, porque además es el COVID que cogí, pues te afectaba directamente, pues sobre todo a la garganta. Y nada, y hasta creo que 2 semanas después de la fecha que tenía que yo que grabar, entonces empecé a darle. Y la verdad es que lo he pasado mal, porque mi voz no tiraba, pero hasta que no me recuperé, cuando me recuperé entonces, pues vi que sí, que al final podía conseguir pues llegar a las notas que creía que no iba a llegar y tal, pero lo pasé relativamente mal, por eso, porque me pilló que acababa de pasar el COVID, pero lo saqué, y al final pues sí, pues orgulloso igual que de cualquier miembro de la banda que estuvo grabando el disco.
La verdad que el disco luego está fabulosamente cantado, tocado también, y luego hay temas, pues mira, hablando de voz y registros particulares, lazos rotos, ¿no? Me gusta mucho cómo suena tu voz más susurrante, precisamente, ¿no?
Sí.
Una balada, pero una balada que se llega a hacer muy especial, ¿no?
Sí, bueno, es una canción que es de desamor. Uh-huh. Realmente yo estoy felizmente casado, pero bueno, cuando la compuse, dije, ¿por qué siempre tiene que ser? Porque suele ser de amor y tal, pues esta es como un desamor, un poco de olvidar esa pareja con la que estabas atado y que realmente no iba a funcionar. Y bueno, me salió, me metí en ese papel y la sentí así. Y bueno, es cortita, porque cuando la compusimos, se apoyó, pues era un poquito más larga, y luego la quisimos pues un poquito más simplificada y nada. Y nada, sí, yo creo que, bueno, casi no entra dentro en el disco por desavenencias, por meter balada o no meter, pero bueno, yo la luché para que entrara y entró finalmente, porque yo creo que le al menos respira. Pero bueno, son opiniones, son gustos a la hora de escuchar un disco de heavy, y bueno, esa es mi opinión.
No, a mí me parece que...
Me alegro que te guste también.
Sí, no, a mí me parece que este tipo de detalles dan variedad al disco, porque claro, no, pues, podrías escuchar 12 cañonazos de heavy metal directamente y ya está, pero bueno, temas como este pues da una versatilidad a la obra, igual que Aunque me cueste la piel, que lleva una... Es un himno realmente, y tiene una pegada un poco más, busca más la potencia, igual que otros temas que buscan más la velocidad. Mi verdad también se hace, por ejemplo, muy muy especial. Me gusta mucho el sonido un poco diferente del inicio de Versos al Diablo, por ejemplo, ¿no? Que inicia con esas guitarras como más en solitario con la voz, ¿no? Un poquito más crudas y tal. Me gusta ese sonido distinto. son detalles que al final hacen lo que tú has dicho, ¿no? Que un disco respire, porque al fin y al cabo tienes que conseguir que la gente se enganche. Puedes poner 8 temazos que son todos del mismo palo, 8, 9, 10 o los 12, pero al final llega un momento que la gente desconecta. Es un disco que no te deja desconectar en ningún momento.
Sí, yo creo que tiene pinceladas de sobre estilos de música, me imagino que tiene, aparte de power metal, tiene heavy, tiene thrash, tiene hard rock, tiene rock and roll. Yo creo que es eso, una mezcla de muchísimos estilos, que es, bueno, los gustos que tenemos también variados y que se reflejan en cada tema. Y así es un poquito como más variado, no es todo, que digamos, es todo heavy metal o todo hard rock. Y yo creo que es lo que nos hace también a nosotros un poquito más, entre comillas, diferentes, que es que tengamos, que no sea todo de, bueno, que sorprenda, que cada canción sorprenda.
Sí, sí, por ejemplo, si recordamos a los grandes, grandes, como puede ser Led Zeppelin o Deep Purple, no se abocaban a un solo estilo, claro. Ni siquiera los Beatles. Eso lo empezaron a hacer, pues, AC/DC y Iron Maiden, que más o menos han seguido siempre su fórmula y su propio estilo. Pero el de Zeppelin, pues, te hacía un blues, te hacía un hard rock, te hacía una canción acústica y eso da mucha variedad a los discos y los hace muy escuchables, la verdad.
Lo que
nosotros hacemos un poco lo mismo, pero dentro de la gama de lo que es el heavy metal, que es muy amplia, realmente.
Eso es muy amplia, porque hay otra gente que dice al contrario, que dice, es que el heavy metal, hacer heavy metal nos limita mucho. Digo, hombre, todo es cuestión de que cojas elementos de otros estilos y los hagas heavy, pero que realmente esté la base de lo que es el otro estilo. Vosotros lo veis al contrario, ¿no? El heavy metal sí es un estilo que te puede permitir meter, porque de hecho yo aquí en el programa pinchando música me encuentro con bandas que meten ritmos funky, que meten elementos soul muchas veces, ¿no? Hay mucha variedad que se puede pasar por el tamiz del heavy metal, pero que no es un estilo tan cerrado como dicen algunos músicos, ¿no? A vosotros no os limita para nada.
No, absoluto. Además podríamos cogerlo, hacer también dentro de lo que hacemos progresivo. Podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad, David?
Sí. Le damos un poco tocamos todos los palos, sí. Aunque también suene mal.
Bueno, y a nivel de letras, hemos pasado también estamos pasando unos tiempos bastante oscuros. El disco en sí no es oscuro, tiene un poquito de todo, pero ¿qué os ha influenciado o qué mensajes que diríais que hay dentro de una obra? Que yo entiendo que hay momentos de fantasía, momentos personales, un poquito pasa por diferentes momentos, ¿no? Y paisajes e historias, cada uno de los temas.
Bueno, en este tema, en este disco, sí que hemos salido un poco de la línea, llevamos la línea de hacer temas en plan inspirándonos en historia o en fantasía y tal. Y en este disco hemos cambiado un poco, la verdad. Hemos dado rienda suelta directamente y es que ni siquiera nos lo hemos planteado.
Sí, porque no nos queremos
no queremos ubicarnos en
encasillarnos en ningún tipo de lo mismo te habla de una historia real o de un sentimiento o de una parte de la historia. Es que nosotros siempre lo hemos hecho así, tal como nos ha salido. Y además cuando estábamos componiendo, Sapo y yo, que me acordaré siempre que fue cuando empezamos a componer, era con la pandemia, entrada la pandemia. Y retrasó todo muchísimo porque luego no podíamos quedar para lo que era pues con el resto de la banda, pues verdad, para sacarlo entero.
Luego vinieron los cambios de formación que hemos hablado antes, que sí. David no estaba, hemos hablado del cambio de, bueno, que primero se fue Tony, luego se fue Leo, y todo eso lo retrasó un montón más. Y luego no poder vernos, ni ensayar, ni poder hacer nada, y luego a la hora que cuando ya decides grabar el disco, todo lo que conlleva desde que entras al estudio, pues todo eso, sacarlo, pues todo eso pues ha derivado, pues que ha pasado 5 años desde Puerta Aurea.
¿Y os ha influido en los tiempos que hemos vivido en el resultado o los sentimientos que pueden respirarse en la obra?
Bueno, eso ya cada uno. Yo, por mi parte, no hubiera compuesto igual, habiendo pasado lo que hemos pasado.
Sí, la verdad es que no. Lo único, las ganas de tocar y de ver a los colegas aquí en el local.
Y justamente cuando sacamos Puerta Aurea en el 2019 es cuando empezamos la gira, cuando nosotros nos cerraron todo y ese disco no lo pudimos realmente explotar. Y nos fastidió muchísimo. Después de todo,
lo que hemos invertido en él, tiempo y tal, quedó parado. Uh-huh. Pero bueno, no podíamos quedarnos parado tanto tiempo sin componer. Uh-huh. Y bueno, aprovechamos para componer.
Y habéis hablado de la colaboración de Marriera, ¿no? De Israel, que colabora en Aprendiendo a Partir, es el donde colabora como voz solista, pero me decís que a lo largo del disco también ha trabajado en coros, ¿no?
Sí, sí, ha metido en varias canciones y ha apoyado ahí. Sí, la verdad es que sí, aunque se escuche más de fondo o esté más integrada, más de como backing vocal, pero sí ha colado bastante y eso hay que valorarlo, que no solamente es en Aprendiendo a Partir, o a lo mejor en Lazos Rotos, que también está su voz en una parte de un puente.
Me imagino que él es vocalista de Israel, que son granadinos, pero él es de allí, de las Islas Baleares.
De hecho, él es de Ibiza.
Sí, de hecho yo recuerdo Dark Elf, creo que era el grupo que nosotros pintamos.
Sí,
por aquí.
Fue el primer grupo que tuvo.
Por ahí tengo el disco.
Y bueno, tenemos muy buena relación todos. Y sí, yo hace nada he estado con él hace un par de meses en Granada, en la boda del bajista de Israel. Y estuvimos allí con toda la banda. Y la verdad es que muy bien, nos llevamos genial.
Vamos, que entonces la colaboración, digamos que tenía que suceder sí o sí en algún momento.
Sí, aparte, sí. Lo raro es que no sucediera antes, exacto. Y posiblemente hagamos más cosas en el futuro.
Uh-huh. Bueno, y el...
Porque también coincide que con la compañía, con el management que tenemos ahora, también está dentro en el roster, el grupo de Israel. Y eso, uh-huh, quieras o no, quizás pues coincidamos en algún que otro concierto y bueno.
Esperamos que sí.
Sí. También. Y bueno, ya será para, imagino que ya a finales de año... A partir del año que viene, a ver si podemos hacer cosillas.
La verdad que una gira de Beth a Israel a mí me parecería la leche. Lo que pasa, de hecho, bueno, hemos visto a Israel por aquí, por Bilbao hace no tanto tiempo, y menudo conciertazo se marcaron. Lo que pasa que yo no sé qué es lo que ocurre, que sois grupos de un nivel de calidad y de un trayecto realmente increíble, pero a veces me parece que, por lo menos en ciertas zonas, aquí en Euskal Herria, no sé cómo está la cosa luego si vas a otros lugares, ¿no? Pero cuando un grupo viene cantando en castellano, me da la sensación que salvo los que ya están completamente asentados, digamos, a estos a los que va todo el mundo, luego resulta que para el resto parece que no acabáis de tener la repercusión que por trayectoria y por nivel merecéis. Y a mí una gira a Israel, Evet, me parecería increíble, pero claro, la cosa es, ¿podría cuadrar los números para que hicierais una gira, por ejemplo, estatal de varias fechas y que la gente respondiera como merecéis? Da la sensación de que siempre estáis despegando, aunque llevéis 20 años en esto.
Ya, bueno, eso ya dependerá de nuestro manager, de Charlie, a ver si hace posible que sea eso. La verdad es que cada vez que hemos ido a tocar al norte, hemos ido a tocar a Irún, el Metal Norte, estuvimos tocando, hemos tocado bastante en Victoria, en Santander, y la verdad es que la aceptación allí de la gente es brutal, bueno, casi en todas las ciudades que tocamos, pero sobre, no sé, pongo en alta que
en la norte, muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí,
es, y aparte es que la gente que nos hemos encontrado, una gente de puta madre.
Sí, sí, son amigos, igual que en Asturias también. Yo tengo fue un concierto que tocamos donde en Bilbao, en la Azquena. Uh-huh. Yo me acuerdo que tocamos allí y vino gente de Asturias a vernos a Bilbao y desde ahí he mantenido relación de amistad con estos dos amigos, que con Robert y con Raquel, y los sigo viendo, y eran seguidores de la banda y ahora son amigos míos. Uh-huh. Más cuando voy para Asturias me quedo en su casa y todo, pues eso es lo bueno que tiene cuando vas tocando por a lo largo de lo que es la península ibérica.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá que surja la idea que comentáis y que os podamos ver en cualquier lugar por aquí cerca. Yo os he visto en Irún, os he visto en Portugalete también, en la Gru, que estuvisteis hace un tiempo, y en algún otro lugar.
Pero bueno, ahí debutó Alberto.
Sí.
Ahí debutó Alberto.
Ahí tendré la crónica para recordármelo a mí mismo, porque a veces veo tantos conciertos que luego hay ciertos detalles que no me acuerdo exactamente, pero creo recordar que sí, que así fue, que fue el...
Sí, que falló Herejía, me parece que tenía que tocar Herejía con nosotros.
Ah, hostia, sí, es verdad.
Y al final tuvimos que ampliar nosotros el repertorio debido a que tocamos solos.
Es verdad que les falló el bajista, pero sí que os dejaron, creo que la batería y tal, por lo menos.
Sí, fue, creo que sí, el baterista.
Fue el bajista el que le falló.
La batería vino, sí.
Sí, sí.
La batería vino y nos dejó equipo porque si no.
Bueno,
podría ser un marrón.
Pero bueno, vosotros
conciertazo. La mano, la verdad es que sí, muy agradecidos.
Vosotros tocasteis, conciertazo que os marcasteis, y bueno, yo recomiendo a la gente que si os puede ver en directo, pues que no se pierda de ver. Hablando del título del disco, Sellando el Destino. No sé, es como muy rotundo, porque no sé qué queréis decir realmente con ello, ¿no? Si es como una forma de decir, nos reafirmamos en nosotros mismos, si hasta aquí hemos llegado, cuál es ese destino, ¿no? Que es que estamos sellando con este quinto disco.
Es poco metáfora, ¿eh? Sellando pues lo que va a ocurrir, es como dándole un golpe encima de la mesa de que a pesar de todo lo que inconvenientes, sea de la pandemia, sea de miembros de la banda que ya no están por X motivos que se han ido o se han marchado, lo hemos sacado, hemos decidido que no estén, pues nosotros es una metáfora, ¿eh? Es como sellamos lo que hay gente que no cree en el destino, sí, es una metáfora, ¿eh? No sabemos si el destino existe o no existe, si está marcado o no, pero nosotros hacemos como es un golpe de la mesa, sellamos, aquí estamos a pesar de todo y luchamos a contracorriente, a pesar de los tiempos que corren, aparte de la música que ahora está, que todo el mundo se ve que escucha la basura esta, llamémosle reguetón y estas mierdas, porque para mí eso es algo casposo, algo que bueno, ni es música, y está en alza, y eso es lo que ahora la gente consume, y nosotros tenemos que seguir ahí, y no vamos a vendernos, y seguimos luchando, poniendo eso, un puño encima de la mesa, y bueno, más o menos es lo que veníamos a decir con el título. Sí. Se barajaron más títulos.
En estos tiempos en los que hasta una cabra con autotune canta, ¿no?
Sí, cuando más gangoso eres, o cuando más parece que eres borderline eres, pues más facilidad tienes, no sé. Yo es que lo llevo muy mal esto. Y ya te digo que es una lucha continua y es complicado. Complicado porque la gente, ya te digo, te paras en una gasolinera a echar gasolina y tienes el humo musical que es esa bazofia. Y te lo tienes que tragar, sí o sí. Tienes que estar escuchando esa música ahí porque la gasolinera ha puesto la música fuerte con los altavoces y tú estás echando gasolina. No te ponen, yo qué sé, no te ponen otro Deep Purple, no te ponen, no sé, otro tipo de música, otro rock, que para mí el rock es cultura. Eso pues no.
Por supuesto que sí. Oye, ¿alguna vez os habéis planteado, porque el estilo que hacéis vosotros, claro, llegasteis como 10 años tarde a lo que fue la ola un poquito del resurgir del heavy metal clásico? Igual 10 años atrás hubiera sido otra historia, aunque también hay que decir que las bandas de aquella época, ¿no? Me estoy refiriendo pues a los, yo que sé, Avalancha, los Tierra Santa, en su día también andaban por ahí, Saratoga, que cogieron aquel movimiento, Ankara. Es verdad como que han tenido una huella mayor. No, en algunos casos no tienen ni siquiera más discos que vosotros. Ankara, yo creo que no sé cuántos discos tienen ahora, pero por ahí andarán un poco como vosotros. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado, os habéis parado a pensar si hubiéramos debutado 10 años antes hubiera sido otra historia, o al final cada uno vive su tiempo y ya está?
Bueno, cada uno vive su tiempo y luego también influye si estás en la isla o no. Influyen un montón de factores. Eso no se puede contestar a esa pregunta con algo. Yo qué sé, si hubiéramos existido esos 10 años antes, a lo mejor nos hubiera ido muy bien o nos hubiera ido igual, o sea, no se sabe. Sí que es verdad que escuchas bandas que dices, esta banda, por ejemplo, si surgiera ahora, a lo mejor no hubieran conseguido el éxito que consiguieron antaño. Eso sí que yo a veces sí que lo pienso. No, ahora no te puedo decir ninguna banda en concreto, pero sí que digo, ahora mismo esta banda no creo que hubieran conseguido pues lo que han conseguido.
Pues a mí se me vienen a la cabeza casi todos los clásicos. Hoy en día debutan un grupo como Led Zeppelin, un grupo como Pink Floyd, por ejemplo, y estoy seguro que la gente no lo comprendería. A día de hoy, ¿eh? Tal y como está la cosa, que es todo de consumo muy rápido, y claro, la música
quizás
requiere un tiempo.
Hombre, más que nada es el tema de por ejemplo, la industria musical. Yo qué sé, Mike Oldfield no hubiera sacado su primer disco si no llegase por McLaren, que pasó por él. Y no lo quería nadie. Y mira dónde acabó.
Al final, o sea,
la gente va al dinero fácil y al dinero rápido y apuesta pues por estas cosas. Y bueno, hay que luchar contra ello y hay que exigir o luchar por una variedad musical. A mí que la gente haga reggaetón o no, o música urbana o trap o lo que le quieras llamar, a mí me da igual. A mí lo que me fastidia es la poca variedad que hay en la sociedad y en la industria.
al fin y al cabo todos somos esclavos también un poco de nuestro tiempo, la coyuntura que nos toca, pero que nadie diga que el heavy metal está muerto, porque si no, que escuchen un disco como Sellando el Destino y ya me contarán. Y bueno, y de los 5 discos que lleváis, que como digo, ya es una cifra pues como para consideraros una banda pues muy asentada y con mucho camino hecho, y esperemos que con mucho también por seguir recorriendo. Hablando de la portada, que no os he preguntado por ella, si tiene alguna historia, cómo lo enlazamos con el significado del título, de lo que podría ser la propia obra.
Bueno, te comento, yo siempre intento informarme, averiguar, estudiar, a ver qué diseñadores gráficos del estilo que particularmente me gustan, ya sea así un poco power, más épico, tal. Y entonces descubrí a Fernando Richard Lully, que es de el que es el, si no me equivoco, bajista de Azeroth, una banda de heavy metal de Argentina bastante conocida. Y tiene su empresa de diseño que se llama Chromatic Chaos, y me gustó, le comenté a los chicos y les pareció bien. Entonces nos pusimos en contacto con él y le dejamos con el título y con las letras que le enviamos, le dejamos a él totalmente libertad para que la portada pues la hiciera él. Dejando, le dijimos, queremos esto. Él nos preguntó, ¿queréis dragones? ¿No queréis dragones? Le dijimos, lo que tú veas o sientas con este título y con estas canciones. Y bueno, salió eso. Hubo mínimos cambios del logo en un lado o en otro, o el tipo de color, y poco más, y ya está, y fue bastante bastante sencillo.
Bueno, ya que has hablado cuéntame, perdona.
Sí, bueno, y pues eso, nos gustó porque nos impresionó, es como un cuadro, cuando ves un cuadro, y bueno, pues que está lleno de detallitos y tal, y colores, y la verdad que nos agradó muchísimo lo que nos plasmó. Y lo tiramos para adelante, así de sencillo, no es más. A veces complicarse más, porque si empezamos el gusto de uno, el gusto de otro, puede al final se embarulla y sale un cacao ahí.
Y ya que has hablado de alguien, pues de Hispanoamérica, ¿cómo está la cosa un poquito por allí para vosotros? Porque claro, estáis hablando ya de que vivís en una isla y eso condiciona, ¿no?, lo que es ya el funcionamiento normal para otras bandas. Lo que para otras bandas es muy fácil, para vosotros se complica un poquito más, porque el salto tiene que ser más grande. Claro, si hablamos ya de Hispanoamérica, teniendo en cuenta que la distancia que hay, la música vuela fácil, pero hacer giras o tocar por allí en alguna ocasión igual es bastante más complicado. Pero ¿cómo percibís que se recibe vuestra música por allí, que normalmente el público latinoamericano suele ser bastante receptivo con las bandas de aquí? ¿Tenéis algún tipo de contacto? ¿Hay algún tipo de idea?
Bueno, a través de las canciones de YouTube y tal, recibo muchísimos mensajes pues desde México, desde Colombia, como que les gusta muchísimo pues el estilo, la música, y la verdad que sí, vénganse para acá, vénganse para Colombia, siempre hay mensajes de ese tipo. Claro, esto es complicado. La verdad es que hace poco hemos tenido una propuesta para hacer una gira por Estados Unidos y por Colombia, pero de momento hemos decidido rechazarla por logística, por economía y tal, pero que se ha propuesto y que en un futuro pudiera ser que pisáramos el charco, está bien. Ya con Puerta Aurea se barajó México, pero también al final no cuajó, por, ya te digo, diferente por fechas, por tal, por economía y tal. Pero bueno, veremos. A mí particularmente me hace mucha ilusión pues lo que es, pues eso, pues cruzar el charco. Y luego la gente de allí, pues muchas bandas de aquí de España, ya sea Saratoga, ya sea Sauron, ya sea, bueno, mil bandas, pues están triunfando allí. Y la verdad que bueno, allí el público se ve que es, pues que es la música de heavy o de heavy español o castellano, pues que está muy bien, muy muy bien acogida. Uh-huh. Particularmente a mí me hace mucha ilusión. Uh-huh. El resto, pues, es la opinión de cada uno.
¿Y los siguientes pasos que deis como con la banda, con este disco? ¿Os vais a centrar en los conciertos? ¿Puede salir algún nuevo videoclip para que el disco siga manteniéndose vigente? ¿Qué tenéis en el horizonte más cercano con EVET?
Bueno, de momento, como hemos comentado antes, hemos entrado con Charlie. Estamos trabajando en ello y estamos trabajando en una cosa que de momento no podemos desvelar. Pero sí, algo ahí preparado y bueno, espero. esperamos poder, en lo que lo tengamos, pues poder publicarlo cuanto antes.
Perfecto, pues nosotros estaremos atentos porque espero, deseo que por aquí, por Euskadi, os podamos ver en alguna oportunidad, o si no, que sea como sea, en algún lugar, pues podamos coincidir para ver a Beth en directo presentando este Sellando el Destino, que me parece un fenomenal trabajo discográfico, y recomendar y recalcar que tenéis ya una carrera de 5 discos, bajo mi punto de vista, muy muy brillantes, y a la gente lo que le gusta es precisamente este heavy metal melódico que vosotros practicáis de una manera impoluta, entiendo yo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir para terminar, pues deciros que para mí ha sido un placer teneros aquí, que las puertas están abiertas, por supuesto, para cuando llegue un 6º disco o lo que sea que hagáis, y añadid lo que queráis, lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista.
Pues nada, lo único, pues eso, que tenemos muchas ganas de veros, de visitar Euskadi, y vamos, en lo que tengamos oportunidad, vamos para allá, y eso, a pasarlo bien, y a ver si el año que viene, o incluso este, de lo que queda de este, pues podemos hacer cositas.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Y qué tema os gustaría que pusiéramos para terminar? Recordad que he empezado poniendo Aunque me cueste la piel, y luego ha sonado directamente Hijos de las Estrellas, o sea que son los dos temas que hemos escuchado. Quitando esos dos, ¿cuál os gustaría que pusiéramos?
Hombre, yo creo que El Mandato también es un tema un poco peculiar y un poco extraño. Entra ahí, está entre power metal y heavy metal, que y bueno, es un tema que a mí particularmente me gusta.
Venga, pues perfecto.
Y, a mí me gusta Aprendiendo a Partir, a este hombre le gusta Espejo de Luna, así que tenemos que cada uno nuestra...
Sí, sí, sí.
Pues yo creo que, como tú veas, la que a ti te pegue más.
Sí, la que más te dura.
Nos quedamos con El Mandato, si os parece, que ya la tenía seleccionada, pensaba que nos íbamos a quedar con esa, y la ponemos desde el principio.
Pues,
vale, pues un auténtico placer y estamos en contacto. Hasta otra.
Igualmente.
Hasta luego.
He de volver a nacer. Siguen diciendo que no volveré. Claman mi nombre otra vez. Busco una luz, busco un rayo de fe.
Recomendable trabajo discográfico el que nos ha presentado la gente de Beth, sellando el destino, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Y vamos en la parte final del programa con alguna novedad de lo más interesante. Nuevo tema que nos presentan los granadinos Zanarkand, después de bastante tiempo sin nuevo trabajo discográfico. Ahora nos presentan un nuevo tema, un single, Seis Almas, que esperemos forme parte de un próximo disco. Lo hacemos llegar hasta tus oídos, banda de heavy metal melódico fantástica, que ya pasó por nuestros micrófonos con pasados trabajos discográficos, como Más Allá, por ejemplo, en 2009, llegaría a resurgir en 2016, y ahora nos presentan este Seis Almas, este nuevo tema, que compartimos contigo, Zanarkand, desde tierras andaluzas.
Keep it.
Fabuloso tema, como habéis podido apreciar. Nos despedimos con una novedad más, de nuevo desde tierras andaluzas y de lo más interesante. Lo nuevo de Sphinx, que también llevaba mucho tiempo sin presentar nuevo tema, y en este caso los gaditanos nos presentan Vida Virtual, el nuevo tema de la banda en muchísimo tiempo, que también esperamos que forme parte de lo que sea un próximo trabajo discográfico. Con este Vida Virtual de Sphinx, nuevo tema desde hace muchísimo tiempo, despedimos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.
Solo tienen muchas horas.